Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora a esta tertulia de lunes 23 de julio que estamos pasando con Javier Redondo, Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Enseguida vamos a contar la prensa de mañana, las portadas, pero antes de todo eso, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Mamen Vizcaíno?
Venimos contando el primer lunes de Pablo Casado al frente del Partido Popular, un lunes con la agenda muy apretada. El nuevo presidente de la formación se ha reunido hoy con Mariano Rajoy. Antes ha pasado por Herrera en COPE y por la tarde ha acudido a un acto en Galicia. En esta linterna hemos hablado con su director de campaña, con Teodoro García, al que preguntábamos si había novedades en torno a las explicaciones que ha ido dando Casado sobre su máster. Hoy, la Universidad Rey Juan Carlos le ha dicho a la juez que instruye el caso que no encuentra los trabajos que presentó el presidente del Partido Popular, algo a lo que no dan excesiva importancia en su equipo.
Pocos temas se han dado tantas explicaciones como este y pocos temas tan livianos han resultado tan mediáticamente repercutidos, ¿no? En este sentido, con lo cual pues yo creo que si todo lo que pueden decir sobre una persona que lleva bastantes años en política es esto, yo creo que los miembros del Partido Popular podemos estar tranquilos, tenemos un gran presidente y será presidente del gobierno en 2020.
También en esta linterna, la reunión del equipo económico, hemos escuchado a Daniel Lacalle, economista y asesor de Pablo Casado. Una de las primeras decisiones del presidente popular ha sido rechazar el techo de gasto presentado por el gobierno el pasado viernes. Dice Lacalle que Sánchez solo busca devolver favores a quienes le hicieron presidente.
Obviamente no tiene ninguna lógica aprobar un aumento de techo de gasto que es sospechosamente alto por una serie de, bueno, digamos, favores debidos para una moción de censura muy apretada y desde luego porque, claro, va en contra de cualquier análisis de lo que se debería hacer en cuanto a política fiscal y económica en un entorno expansivo.
Venimos contando cómo los nacionalistas catalanes van a reclamar en la Comisión Bilateral Gobierno Central y Autonómico que se hable del referéndum de autodeterminación y de la situación de los políticos presos. El presidente catalán Quim Torra ha vuelto esta tarde a pedir unidad para sacar adelante la República en Cataluña.
Ens cal prepararnos, organizarnos.
Tenemos que prepararnos y organizarnos, evaluar muy bien los sacrificios que habrá que hacer, porque juntos somos más fuertes. Y tengo confianza y esperanza en que el país va a ser libre. Tenemos que estar cargados de energía para asumir el mandato democrático que tenemos. Instituciones, partidos, sindicatos, empresas, todos tienen que estar a la altura del momento.
Va terminando ya una linterna en la que hemos hablado con Joel Dicker, autor de La desaparición de Stephanie Meyer, una novela coral con más de 30 personajes que construyen un collage narrativo. El escritor sueco de 33 años nos ha presentado su obra y también nos ha hablado de los hábitos actuales en torno a la literatura.
Hay gente que me dice, tengo que comer menos grasa, tengo que hacer una dieta, tengo que hacer deporte. Pero no hay gente que diga, tengo que leer más, tengo que ir más al teatro, tengo que interesarme más por la cultura. Y yo me pregunto por qué no tenemos este tipo de disciplina. Tal vez porque hemos olvidado la fuerza que tiene la literatura.
Y vamos hacia un martes 24 de julio en el que se cumplen 30 años de una de las mayores gestas de la historia del deporte español. Tal día como mañana, en 1988, Perico Delgado entraba en los Campos Elíseos de París como vencedor del Tour de Francia. Era entonces el tercer español que ganaba la Ronda Gala tras Federico Martín Bahamontes y Luis Ocaña.
Aquí no hay equipo de fútbol que valga, o sea que estaréis todos ¿no? a favor de celebrar ese triunfo de Perico Delgado,
sí,
¿no? Os emocionasteis todos, ¿no?
Es que luego llegó Indurain con sus cinco y lo dejó un poquito ahí en tierra de nadie, pero vamos, todos éramos del Reynolds, creo que era el equipo de Perico Delgado.
Y además, que sonara el himno de España en los Campos Elíseos tiene una trascendencia y una relevancia bastante importante de cara a nuestros queridos vecinos franceses.
Que Perico Delgado además era muy carismático y sigue siendo lo
sí,
que
lo sigue. Sigue.
Undirain ha ganado mucho más tour que él, pero no tiene ese carisma que tiene él, realmente es un individuo.
A mí me encantaba el tour en verano con españoles que ganaban, porque te ponías a ver el tour y te quedabas frito. Y era impresionante.
Por eso me encantaba.
Y llegó el doping.
No, pero había veraneos que tú, dependiendo de dónde estuvieras, tenías que localizar una tele para ver la etapa.
Hombre, claro, y la llegada siempre te despierta. Estabas para la llegada, que era lo importante, los 5 últimos minutos y aquellas subidas impresionantes. Sí, sí.
Andrea os mira con cara de extrañeza porque lo de Perico Delgado, ella, vamos, ni estaba aquí ni siquiera
ni
en planes
de...
Ni
se la esperaba.
O sea, que yo empecé con Indurain ya.
Pues fíjate, Andrea, llegabas por la mañana, te levantabas y lo veías ya los ciclistas ya pedaleando. Te ibas a tomar aperitivo, y comías, te echabas la siesta y seguían pedaleando. Cuando te levantabas, dices, bueno, voy a ver el final del...
Y hacías fuerza, ¿no? Entonces hacías fuerza para que ganara, después de haberte pegado el día fantástico. Bueno, los oyentes, Andrea, en esta noche, ¿qué nos han contado?
Pues los oyentes especulan sobre si Pablo Casado incluirá a Soraya Sáenz de Santa María en su equipo o no. En Twitter, Santi cree que no debería contar con ella si quiere una regeneración total. Juana apuesta porque el nuevo presidente le ofrecerá estar presente, pero ella no aceptará. Y Gema espera que sí esté en el equipo y cree que su presencia está justificada porque ganó la primera vuelta y en la segunda no perdió con menos del 40% de los votos. También nos comentan en Facebook, Guillermo dice que si Cospedal está en el nuevo equipo de Sáenz, que Sáenz de Santa María no estará, e Imeldo tampoco cree que ella esté de acuerdo con estar al lado de Casado.
Bueno, ahora abrimos el debate de si creéis que esa integración en el Partido Popular va a ser factible o no. Y también tenemos que hablar de la asamblea del PDeCAT, el asalto final ya de Puigdemont, que siempre...
Eso no es una asamblea.
Que siempre está ahí.
Eso es
que
un
siempre
lío.
Está ahí. Bueno, y demás cosas que seguro que traerá
están en
la prensa
portadas,
de
sí,
mañana,
sí.
Que ya la tienes en tu poder. Fernando, venga, enseguida la contamos.
COPE. Estar informado.
Al final del tiempo análisis de esta tertulia de lunes, Fernando, la prensa, los periódicos, muchas parejas veo yo, ¿no?, en las portadas de mañana.
Pues mira, sí, el que
una
más...
Una mejor avenida que otras, ¿no?
El que más favorecido...
Todas ellas con su trasfondo.
Claro, el que más favorecido, digo, el que más sale es Pablo Casado. En la portada ABC, porque está conversando con Rajoy en el despacho del presidente de los populares. Ha tomado posesión del despacho y se lo ha cedido Rajoy. Y están conversando sentados mientras se toman, yo creo que un agua mineral. No hay pizzas aquí ni nada de
nada,
esta.
Ya se las comieron toda la semana pasada.
Bueno,
esta semana todo el mundo a plan, ¿no?
Javier Arenas se las zampó en todas.
Entonces, tienes grabado a fuego la imagen de Arenas comiendo pizza.
Hombre, o sea, es que no le he visto jamás comprarse una pizza, perdón.
Bueno,
si
pues
me
ya
parece...
la has visto, ya está.
No, no, yo creo que él no pilló pizza ahí. No.
Conociéndole
semana...
no creo que...
Tupper, me parece a mí.
Rayón nos mira como diciendo, ay, Rayón, Redondo nos mira como diciendo, ¿de qué habláis?
Sí, no, de, no, de la cena, la comida esa.
De la comida de los Sorayos en Génova.
Pues que le parece a Fernando fatal que la gente coma pizza.
Que no me parece fatal.
A mí me encanta la pizza, pero yo creo que Arenas es más del pescadito andaluz.
Pues eso es lo que yo dije, que no me lo imaginaba él dándole la pizza y algunos otros que había a Fátima Báñez. Pues no me la imagino. Con lo complicado
pues sí,
que zamparse
pues sí,
la
pizza humaniza y unifica totalmente.
Pero que estoy de acuerdo contigo, pero que a alguno no les pegaba la pizza. Ya
vale,
está,
pues
todo
ya está,
dicho.
Vale.
Bueno, en La Razón también está la misma fotografía, en la sede de Génova, Rajoy conversando con Pablo Casado. En el periódico está Pablo Casado, pero detrás de Alberto Núñez Feijóo, porque ha asistido al funeral, como nos ha recordado, de Gerardo Fernández Albor, el que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia. Se ha desplazado allí a Galicia y está detrás. Y luego hay otra pareja en el mundo. Aquí no está Pablo Casado, sino que está... Es que la foto es bonita. Está Pedro Sánchez sonriendo a Susana Díaz y Susana Díaz le está tocando la carita y el pie de foto, para no pasarme yo, dice Carantoñas ante las elecciones. Pedro Sánchez y Susana Díaz firmaron ayer su reconciliación con Carantoñas en la puerta de la Moncloa y poco antes de las elecciones andaluzas, que probablemente serán en otoño.
Bueno, Carantoñas y 500 millones.
Lo que hace el poder no lo hace ninguna otra.
Sí.
No hay nada más que llegar a la Moncloa, todo va estupendamente, como una balsa, y si no se llega al PP.
Y pasta por aquí, pasta por allá, no sabemos de dónde va a salir, pero...
Bueno, yo ya te lo digo yo. Mírate el bolsillo, claro, de todos. Fernando.
Luego ya nos vamos a los titulares. Titular principal... de ABC, tú hablabas de esa reunión en Barcelona. Sí. El nuevo PDeCAT complica la gobernabilidad a Sánchez. Incertidumbre por la votación de Radio Televisión Española en el Congreso. Y hay otros dos sumarios más. Díaz advierte de que alzará la voz si se otorga un trato privilegiado a Cataluña. Ves que es todo es lo mismo, es una mele. Torra insiste en la secesión y la delegada del gobierno en Cataluña habla de diálogo. Parecido va La Razón con su primer tema. Dice, la minoría absoluta de Sánchez se desmorona. La minoría absoluta está entrecomillado, claro. Dice, PDeCAT advierte de que endurecerá la postura con Moncloa y amenaza con vetar la renovación de Radio Televisión Española. Bueno, total, para lo que ha sido ya, que veten lo que quieran. Podemos y Bildu presionan para que se investigue a la corona y ven insuficiente el aumento del déficit. Pues menos mal que lo ven insuficiente. PP y Ciudadanos no apoyarán el techo de gasto e instan al PSOE a votarlo con separatistas y populistas. Precisamente ese es el tema principal del Mundo. Casado vetará en el Senado el plan de gasto del gobierno. Considera que los nuevos objetivos de déficit aumentarán el endeudamiento. El Ejecutivo le exige que apoye el acuerdo alcanzado con la Unión Europea.
Bueno, este viernes realmente se juega lo que queda de legislatura Pedro Sánchez. El viernes hay pleno, previsiblemente, viernes por la mañana en el Congreso de los Diputados y por la tarde en el Senado. Como echen para atrás los objetivos de déficit y el techo de gasto, tendría que prorrogar el presupuesto del 18 y, por lo tanto, tendría que, muy probablemente también, prorrogar el presupuesto del 20, si quisiera. Como prorrogar dos presupuestos es políticamente inviable e insostenible, es muy probable que el año que viene hubiera elecciones y no las haya en otoño.
Hay una noticia más que es económica también, Carlos. Leo página 2 de ABC. El Estado convocará más de 19.000 plazas de empleo público para este año.
Necesariamente. Esto no es un problema de gasto público, es un problema de eficiencia del sector público.
Es que se congelaron en 2010.
Ha estado muchos años congeladas y sobre todo el empleo público está muy envejecido. Es decir, la media creo que son más de 50 años en el sector público. Y por lo tanto yo creo que es correcto que hay que ser generosos, porque luego detrás del empleo público lo que hay que quitar es lo que sea ineficiente. Pero cuando hablamos de hospitales, hablamos de universidades, hablamos de justicia, hablamos de policías, de guardias civiles, de muchos sectores básicos para la sociedad, creo que hay que ser generosos.
Lo he citado antes, en el periódico de Cataluña insisten sobre el asunto del PDeCAT. Allí titulan el PDeCAT de Puigdemont, porque se supone que hay otro PDeCAT que no es de Puigdemont. El PDeCAT de Puigdemont amenaza la estabilidad de Sánchez. Nogueras afirma que su grupo en el Congreso será más duro con el gobierno. Y si nos vamos a la frase del día en ABC, está también Miriam Nogueras, que es vicepresidenta del PDeCAT y que es diputada precisamente en el Parlamento Español. Y la frase es, el gobierno tendrá ahora más difícil contar con nuestro apoyo. Lo dice
pues
ella.
Apoyo fundamental para que pueda Pedro Sánchez sacar cualquier cosa. O sea que...
Hay una batalla, ¿no?, por la hegemonía del nacionalismo catalán entre RC, el PDeCAT o lo que es ahora la CRIDA, que al final, cuando hay una pelea por la hegemonía de una posición, determinada posición política, tiende a radicalizar, a extremarlo.
Es que esa es la clave, tanto, final, que se va disolviendo el autonomismo, se va disolviendo el nacionalismo que hemos entendido como dialogante, porque hay una posición que es sobre la que ya empieza a pivotar todo el frente secesionista. Entonces parece irreversible eso, es decir, que se ha perdido una gran parte del voto o una gran parte del sentimiento autonomista chantajista, porque siempre ha sido con carácter chantajista, pero autonomista, y eso sí se ha disuelto.
A mí me ha interesado mucho la reflexión que hizo el ministro José Luis Ábalos, secretario de la organización del PSOE, diciendo que detrás de un movimiento siempre hay un caudillo, y es lo que está haciendo ahora mismo Puigdemont. Puigdemont ahora mismo le importa muy poco qué pasó con la antigua Convergencia, qué puede pasar con PDeCAT. Él ha creado su propio movimiento para intentar salvar sus intereses personales y particulares, porque ese relato que intentan hacernos tragar como si fuera algo normal y corriente, de que no pasó nada durante el referéndum y sobre todo cuando se proclamó la República, etcétera, etcétera, lo que fue la rebelión, oiga, que no, que usted ha cometido unos delitos presuntamente, unos delitos muy graves. Es más, sus convicciones políticas son tan consistentes que usted huye de la justicia y no es capaz de quedarse aquí, como han hecho otros, a defenderlo y a dar la cara y a ver qué responsabilidades tiene. Entonces, a partir de ahí, tú montas un movimiento, como es la Crida Nacional, que quiere montar, y lo que quiere es quitarse de en medio a Esquerra y, por supuesto, liquidar a una Convergencia que, por cierto, ya veremos los casos de corrupción que hablábamos antes.
Es que esto es cómo le puede horadar, ¿no? Porque, claro, ha sido eclipsado el Congreso por el del Partido Popular, que lógicamente resultaba más importante. Pero es muy importante lo que ha ocurrido, porque Convergencia, que venía en un proceso de disolución y desaparición, ya desaparece definitivamente. Es decir, hay un medio cambalache, medio pacto, pero no ese enjuague es lógicamente mucho más favorable a Puigdemont, que es lo que dice Javier, que ha establecido un modelo caudillista en un partido que representaba a la burguesía catalana. Entonces ha desaparecido lo que era Convergencia.
Pero además con un factor añadido, que es que ese movimiento que comentáis tiene ahora el poder en la Generalitat de Cataluña. Es donde está gobernando en coalición con
ONG. Y sostiene el gobierno de la nación.
Y sostiene el gobierno, con lo cual tú tienes un gobierno realmente instrumental para unos objetivos puramente ideológicos, no objetivos de gestión, no de mejorar la vida de los catalanes, sino simplemente conseguir el objetivo de la República Catalana. Es decir, yo creo que lo que vamos a ver es probablemente una gran ruptura entre RC y la CRIDA o el PDeCAT, como lo queramos llamar. Ese yo creo que va a ser el momento más serio que van a tener los nacionales.
Y probablemente un intercambio de posiciones.
Efectivamente, con la posibilidad de una alianza entre RC y el Partido Socialista de Cataluña y otras fuerzas de izquierda.
Y yo vaticino que habrá muchos problemas entre el actual presidente, señor Quim Torra, por mucho que ahora él haya estado más o menos callado en este congreso que ha habido del PDeCAT, y con un Puigdemont que está, pues se supone que ahora vuelve a Waterloo, ¿no? Vuelve a Bélgica, y que intenta, pues eso, dirigir desde el catalán errante, como lo llama Herrera, los designios de un partido que es un movimiento, pero insisto, es única y exclusivamente para sus intereses personales. Y a mí lo que estoy esperando ver es cómo los catalanes, que son personas trabajadoras, inteligentes, responsables,
de todo,
claro, como todas las demás, como todas las demás,
cómo no se dan cuenta de lo que está ocurriendo.
Bueno, los medios de comunicación, ¿no?
Cómo no se dan cuenta de cómo unos cuantos políticos están manipulándolo todo en su propio beneficio.
Pues por lo que dice Marta, Javier, que los medios de comunicación están muy controlados.
Bueno, por eso yo no me resistía a criticar por qué no se cambió la televisión pública catalana y se hizo o se intentó hacer una televisión pública plural y que no fuera un instrumento en manos de los independentistas.
Muy brevemente, pero yo creo que la crisis catalana va mucho más allá que el problema de TV3.
Es un instrumento.
Quiere decir, evidentemente, Carlos, es un instrumento de propaganda, no hay ninguna duda. Es decir, pero hay un problema en Cataluña desde hace muchísimos años.
Además,
decir, prácticamente desde, digo, por no remontarnos a la Liga Regionalista. Es decir, simplemente desde hace 10, 12, 14 años tenemos un problema en Cataluña por el estatut y el pacto constitucional, que hay que revisarlo y no se ha revisado. Y yo creo que ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo. Es decir, como vamos a buscar los culpables de todo esto, pues al final no llegamos a ninguna solución. Ahora lo que tenemos que hacer, me ha gustado mucho la idea que ha hecho Pablo Casado en la primera reunión de la Ejecutiva del Partido Popular, la haga en Barcelona. Creo que esa es la manera de construir país,
de normalizar,
y es la manera,
¿no?,
de normalizar las relaciones.
Por acabar el asunto catalán, un titular que me había dejado del mundo. Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Sánchez. El PDeCAT ordena a sus diputados que estén preparados para bloquear la acción del gobierno. Comillas, nuestros votos son cruciales y se tienen que hacer valer. Y también el asunto catalán tiene una derivada más en la portada del mundo. Detectan cómo los Puyol hacían negocios en la Generalitat de Artur Mas. La policía denuncia una cita con un fondo israelí. Bueno, pues yo creo que ya no nos extraña nada de todo esto, efectivamente.
¿Es curioso? ¿Eso de Puigdemont significa que Rosa María Mateo no sale el viernes?
Podría no salir,
por ejemplo.
Podría no salir.
A menos que la apoye.
En Televisión Española, para que los oyentes...
O le preste los 8 al Partido Popular, le preste 8, sí, eso...
El Partido Popular llegó a pedir prestados
también
diputados
al
intercambio de papeles ahora entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando aprobaron los presupuestos del...
apelando a la responsabilidad
que eran de unos presupuestos muy expansivos, donde se creaba mucho empleo público, donde aumentaban los salarios de los trabajadores del sector público, donde aumentaban las pensiones, era el Partido Popular que pedía responsabilidad al Partido Socialista. Y ahora han cambiado las tornas. Ahora
la verdad es que estas cosas... A mí hoy me ha llegado el correo de la universidad en la cual ya se me reconoce que en la paga de julio se va a ver reflejado ese 0,25 más de no sé cuántos. Todo lo que aprobó el Partido Popular y Montoro después de apretarnos bien las clavijas, al final lo aprueba, pero se pone la medalla otro porque la
noticia llega hoy. Y además volvemos a la paga de julio.
Claro, sí, sí, sí.
Acabamos pagando en julio las pagas extraordinarias.
Sí, con el aumento del 0,25.
Fernando.
Oye, por recordar, me falta algún periódico todavía, El País, pero lo que en las webs era el principal titular, el del máster de Pablo Casado, solo lo veo en un empasillado que diría Victoria Prego en El Mundo. La juez dice que no constan los trabajos del máster de Casado. En los demás no hay nada. Son en cualquiera de los otros periódicos. Sí perdura un poquito más lo de el viaje este que tanto le gustó a Javier Fernández Arribas en Falcon, que le...
Yo he viajado en ese Falcon y se viaja muy bien.
Hombre, ya me imagino.
Y si luego te vas a festival de música más todavía, claro.
Nosotros íbamos a...
Imagínate que te iban a un concierto de los Hombres G.
Pedro Sánchez de ver a los Hombres G.
Nosotros íbamos a Oriente Medio y por ahí cuando yo viajaba en ese Falcon.
Claro, el titular que lleva tanto El Mundo como La Razón es que no alude ya al viaje, alude a cuando Carmen Calvo se pone a dar explicaciones. Yo ya anuncié que es impagable, porque bueno, La Razón decía que fue un acto institucional.
Espérate,
eso
si
es
lo tenemos
por ahí, lo tenemos
eso es
por
un
ahí.
Ejercicio de
posverdad. Tenemos por ahí a Carmen Calvo dando
hacer
las explicaciones.
Hacer verosímil algo.
El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro y por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche.
A ver qué pasa, todo el día de acto institucional y luego por la noche agenda cultural.
Está en el callo, en política.
Porque hay una parte de verdad, pero el fondo...
Hombre,
claro,
todo el día de agencia institucional.
El fondo
todo el
no
día.
Es una verdad.
45 minutos
contando,
que nosotros
¿no?
sepamos.
Pero es verosímil, con lo cual ese es el...
No, esto es, no hay por dónde cogerlo. No, quiero decir, vamos a...
Pero es que no sabéis apreciar cómo el presidente del gobierno...
sensibilidad
y prestigia.
Pero si yo lo he pillado en ese momento, el festival de Benicassin, Javier, y te he dicho, hombre, pues está muy bien, pero que lo que me parece mal es que coja el avión. Si hay un AVE que tarda nada y luego
una
le espera
hora,
un coche
y
en el coche se va hablando no tres cuartos de hora, que el pobre Chimochupuch le tenía que contar muchas cosas, pues algo más. Pero es que aquí, mira, titular
más, iba acompañado, no iba solo,
ya. Calvo justifica el viaje en avión oficial de Sánchez por su agenda, comillas, de noche. Que no puede ser, hombre. Y en La Razón, Calvo defiende que la visita del presidente al FIB era agenda cultural. Bueno,
además, pues... le traiciona el subconsciente. Hay que volver de nuevo a Freud para ese tipo de cosas. La semana pasada, cuando el pleno del Congreso estuvo Pedro Sánchez, casi al final de la sesión, como a la 1:30 de la tarde, dijo que el viernes pasado, se iba a ir a Castellón a hablar con Chimopuch. Y entonces lo justificó que iba a hablar con Chimopuch porque no podía hablar en Madrid, porque hay una jerarquía de recibimiento a los presidentes de comunidades autónomas en función de la fecha en que se proclamaron las las diferentes comunidades autónomas. Uh-huh. La más antigua, siempre hay una pelea entre Cataluña y el País Vasco, luego la Andalucía, por eso hoy estaba la presidenta andaluza, y como Chimo Puig le quedaba muy tarde a Chimo Puig, entonces dijo, pues hay que decirlo. Y entonces dijo en la sesión que se iba el viernes a ver a Chimo Puig, pero no habló nada del FIP, lógicamente, realmente fue una excusa para poder irse, que él tiene derecho a irse a pasar
pero
la, la noche.
Claro, pero lo del avión oficial es lo que está
es un capricho
en el debate,
que es excesivo.
¿Alguna cosa más, Fernando, o lo dejas aquí? ¿O con el FIP pones ya el broche?
Pues mira, me ha gustado mucho porque entrevistan en El Mundo a James Rhodes y dices...
Hombre, el pianista, ¿no?
Sí. Mm. Dice, España es una chica guapa que se ve fea y gorda.
Bueno, pues no le falta razón.
Pues sí, España es una chica guapa.
Oye, pero hay chicas gordas que son guapísimas y...
Bueno,
a ver, no
vayamos
aquí a generalizar. O sea, que
es
que la gordura no tiene por qué ser fea. Depende de cómo caiga la gordura, puede estar bien o mal puesta.
Lleva unos meses viviendo en España
sí,
y
está
solo
emocionado.
Se dedica
está
a defender a España.
Sí,
claro,
emocionado.
Yo no sé que España viva, hay gente que vive muchos problemas. ¿Verdad? Yo cuando le leo algunas cosas, sí, España es un país fantástico, todo va estupendamente.
Claro.
Yo creo que España es un país fantástico. Pero hombre, a mí me acordas un poco de la gente.
Déjale que está positivo, que ya encontrará lo negativo, ya lo encontrará pronto. Carlos Sánchez, gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Javier Redondo, gracias.
Hasta
como
pronto.
Siempre. Javier Fernández Arribas, un placer.
Buenas noches
y también
a todos.
Fernando Rayón, no tú mañana, tú aquí mañana como un
hasta
clavo.
Mañana, buenas
en Falcon,
noches.
Si quieres, puede venir.
Ya.
Volveremos mañana martes 24 de julio, Santos, Cristina Virgen y Mártir, Víctor y Sisenando Mártires. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo. Y al micrófono, Marta Ruiz. Buenas noches.